Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora del coronavirus en España nos lleva a Valencia. Un paciente con síntomas leves del COVID-19 ha dado positivo. Está bien, se encuentra en casa y se trata de la novena persona contagiada en Valencia. Hemos conocido que es del entorno de Quique Mateu. Este periodista valenciano viajó a Milán para cubrir el encuentro de la Champions entre el Atalanta y el equipo Che. A la vuelta empezó a encontrarse mal y en las últimas horas los análisis han confirmado que tiene coronavirus. Se encuentra bien, está aislado, sin grandes preocupaciones y con los síntomas propios de una gripe común. Se lo ha contado esta mañana este periodista Quique Mateu Herrera en COPE.
Porque no me está pasando nada del otro mundo y probablemente para explicarle a la gente que no debe preocuparse, ocuparse sí, porque ocuparse de una enfermedad hay que ocuparse siempre, pero preocuparse está fuera de lugar en este caso, y eso es una buena noticia, poder explicárselo a todo el mundo, porque quizás eso haga que la gente a partir de hoy esté un poquito más tranquila.
Pues este mensaje de tranquilidad es el que tenemos que expandir nosotros también, casi con la misma rapidez que el brote de coronavirus. En total hay 33 casos en España, preocupan los dos positivos más graves en Madrid, dos hombres de avanzada edad y con patologías previas que permanecen ingresados en la UCI. Se desconoce el origen del contagio de estos dos infectados. Luego hay muchas derivadas con esto del coronavirus. Después de la cancelación del Salón del Automóvil de Ginebra, en Suiza, la duda es si corren riesgo eventos masivos en España, como la Feria de Abril o las Fallas. Aquí desde el Ministerio de Sanidad nadie se pilla los dedos. Y más teniendo un acto multitudinario que se celebra este domingo en Madrid. Es el clásico Real Madrid-Barça. De momento no se ha anunciado ninguna medida especial para este partido que va a reunir en el Bernabéu a más de 80.000 personas. Y en torno a esta crisis te estamos contando también la multiplicación de jetas que tratan de aprovecharse. Ya te hemos contado los robos de mascarillas en Málaga, en Madrid, en Villajoyosa, en Alicante, también en Extremadura. Lo último es que en el Hospital Clínico de Valladolid han desaparecido 5.000 mascarillas. Sí, 5.000 mascarillas en 250 cajas. Bueno, la mañana nos deja también el procesamiento de uno de los cerebros del 1 de octubre en Cataluña, Josep María Jové, que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por desobediencia, prevaricación, malversación, revelación de secretos. Además, si quiere evitar la cárcel, tendrá que pagar una fianza de 4,5 millones de euros. Esta cantidad es a repartir con el también parlamentario separatista Lluís Salvadó. ¿Quién es Josep María Jové? Pues es un diputado autonómico de Esquerra Republicana, que fue número 2 de Junqueras y que tuvo una participación muy directa en el intento de golpe separatista del 1 de octubre. Jové es el que tenía todo perfectamente diseñado y anotado. Hoy es noticia porque este diputado, ahora procesado, estuvo en esa reunión con el gobierno de España. Algo muy grave está pasando cuando un inhabilitado como Estorra, ahora un procesado como es Jové, marcan la agenda de todo un país. Mientras tanto, Sánchez ni se despeina. Y a todo esto, Junqueras, que de forma inminente estará en la calle dando clase en la Universidad de Vic. Qué barato les sale a algunos delinquir. Completamos el resto de la portada de este viernes con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Tres jóvenes han sido detenidos en Bilbao por una presunta agresión sexual a una menor de edad ocurrida el pasado fin de semana. Todos ellos, de entre 18 y 21 años, tienen un amplio historial delictivo. En Valencia ha sido arrestada también una mujer como presunta autora por homicidio imprudente de la muerte de su bebé de 35 días. El recién nacido no había sido inscrito en el registro civil ni había recibido la asistencia médica adecuada. Desde hoy, los funcionarios de la Administración General del Estado van a ver reflejadas en sus nóminas esa subida del 2% que aprobó el Gobierno. La Junta de Extremadura, por el momento, no va a pagar ese aumento por falta de fondos. Y Joan Manuel Serrat ya es doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza. Ha sido investido esta mañana. El cantautor se ha referido al estado de salud de Joaquín Sabina.
Solo pienso en que se ponga bueno y que como mínimo esté en un estado como el que estaba cuando empezamos la gira o unos segundos antes de caerse, que no es mucho, pero es suficiente.
Vamos ya con la última hora del coronavirus, Marta, con esas 33 personas diagnosticadas en España. Tres de ellos, por cierto, se han contagiado dentro de nuestras fronteras.
Dos de estos casos de contagio local, los más graves, son se dan en Madrid. Es el de un hombre de 66 años y otro de 77, está ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Torrejón, y al igual que en los otros casos de gravedad, el hombre presentaba patologías previas, una neumonía más en concreto.
Bueno, además de este hombre, hay más contagiados en Madrid, en Castilla y León, en Cataluña, en Canarias, en la Comunidad Valenciana, y un primer caso en Aragón, que hemos conocido esta misma mañana. La buena noticia es que todos estos nuevos casos son importados, mientras se sigue buscando el origen de los casos de Madrid y de Andalucía, Maribel Sánchez.
Y ahí es donde está la clave para tener que elevar o no el nivel de riesgo y adoptar nuevas medidas, porque si ese paciente cero que contagió el virus a los dos casos de Madrid o el de Andalucía se lo ha transmitido a otras personas que todavía no han aparecido, se podría llegar a prohibir actos públicos. De momento no, pero es una posibilidad que contemplan las autoridades desde el comienzo de la epidemia, decía el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, y ponía un ejemplo.
Si en Italia están prohibidos los partidos de fútbol, se realizan a puerta cerrada, no tendría sentido que a un partido de un equipo italiano en España vinieran 10.000 aficionados italianos de esa zona donde en su casa no pueden ir a un partido de fútbol. Este tipo de cosas hay que valorarlas una a una.
La recomendación general sigue siendo llamar al 112 para que ellos inicien el protocolo de aislamiento y análisis del posible caso de coronavirus. Fernando Simón pide paciencia si en algún momento está colapsado este teléfono de emergencias que la gente dice está utilizando para todo.
El 112 es un teléfono de urgencias, pero el problema puede ser que si se satura, sea saturado porque la gente busca recomendaciones de viaje más que una solución a un problema sanitario.
A esta hora podemos decir también que los 32 casos de coronavirus que hay en España permanecen estable, menos uno. Es cierto que hay dos pacientes en la UCI del Hospital de Torrejón de Ardoz, pero uno de ellos evoluciona favorablemente. Los cinco últimos casos se han registrado en Andalucía y en estos momentos hay 8 comunidades autónomas afectadas.
Crisis sanitaria que está provocando pérdidas millonarias en todo el mundo. Las bolsas de medio mundo, incluida la española, han caído con fuerza esta semana. Hasta ahora, el IBEX 35 cae por debajo de los 8.800 puntos, con una caída en torno al 2,5%. Además, hay compañías que están tomando medidas drásticas por la enfermedad. Te hemos contado que se ha cancelado el Salón del Automóvil de Ginebra. Y compañías como EasyJet, que esta misma mañana anunciaba que reorganizará la mayoría de sus viajes hacia Italia, o Iberia, que ha ofrecido cambiar también sus billetes con destino Italia o Japón. ¿Algún movimiento más, Joaquín Bizmanos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Primero fue el Mobile de Barcelona. El coronavirus se cobra ahora otra víctima de peso. Se suspende el Salón del Automóvil de Ginebra que empezaba el lunes. Y sale en Berset del Consejo Federal de Salud Suizo anunciando que se prohíben todos los actos en el país que reúnan a más de 1.000 personas hasta el 15 de marzo. También pende de un hilo la ITB de Berlín, una de las ferias turísticas más importantes, que arranca el próximo miércoles. El coronavirus está impactando de lleno a muchos sectores. Las compañías aéreas admiten impacto en sus resultados. EasyJet es una de las últimas en cancelar vuelos, sobre todo los de entrada y salida a Italia, debido a la caída de la demanda. La aerolínea de bajo coste ha congelado además contrataciones, ofrece vacaciones sin sueldo a sus empleados. Fuentes de Iberia, Vueling, de Air Europa afirman a COPE que de momento operan con normalidad.
Más cuestiones derivadas de esta crisis sanitaria. Ya te hemos contado todos esos robos de mascarillas, el último en el hospital de Valladolid, donde se han llevado 5.000 máscaras. Y luego están todas esas noticias falsas, multitud de bulos que corren estos días por la red sobre esta enfermedad, y los hay de todos los tipos.
Sí, Marta. Pues por ejemplo, como el que dice que enjuagarse la garganta con sal previene el contagio del virus, la de que el gobierno chino está recomendando a sus ciudadanos que se deshagan de sus mascotas para evitar caer enfermos.
Sí, o que Bill Gates es dueño de la patente del patógeno, o que el zumo de limón ayuda a luchar contra el virus. En fin, multitud de bulos que campan a sus anchas por nuestras redes sociales y que están ayudando a crear más miedo entre la población. No es el único peligro en la red, la picaresca de algunos, que está provocando que surjan algunos negocios que se intentan aprovechar de esta situación de máxima incertidumbre. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú te has dado una buena vuelta por internet. ¿Qué has encontrado?
Además de mascarillas a precios desorbitados, llaman la atención auténticos kits de prevención con guantes aislantes o gafas antisalpicadura que no ofrecen ningún tipo de garantía. Otros más atrevidos te prometen incluso una cura para el coronavirus que ni existe. El principal canal que utilizan para sacar un beneficio económico con ello son las farmacias fraudulentas.
Operan ilegalmente desde Canadá, desde China, desde Filipinas, en algunas ocasiones desde paraísos cibernéticos, y que ahora mismo algunas de ellas están ofreciendo supuestas vacunas o hipotéticos remedios que el consumidor puede conseguir de manera telemática.
Es Francisco Canals, autor de un diccionario de ciberdelitos, que también nos cuenta cómo podemos pillar a estos tramposos.
Es muy frecuente que sean páginas que no tienen un formulario de contacto, que no tienen un teléfono, que no cumplen la legislación vigente, es decir, no tienen datos fiscales publicados en algún lugar de la web. Por tanto, eso ya nos debe hacer desconfiar.
En este escenario, lo mejor, minimizar riesgos. Ante la duda, desconfiar de informaciones que no procedan de fuentes oficiales.
Y la situación se ha vuelto a repetir en Murcia. La tragedia ha vuelto a suceder. El pasado mes de agosto, y frente a centenares de personas que pasaban las vacaciones en la manga del Mar Menor, el comandante Francisco Marín fallecía tras precipitarse al agua su avión C-101 de la Academia General del Aire.
Y un mes después se fallecían el instructor Daniel Melero y su alumna Rosa María Almirón al chocar contra las aguas de la manga, también en la aeronave que estaban pilotando.
Bueno, esta tragedia continuaba cuando varios vecinos de la misma zona ayer en la manga del Mar Menor escuchaban un estruendo y veían un chorro de agua salir hacia el cielo acompañado de una nube negra.
Otro avión.
Pero yo creo que ha sido otro avión.
Efectivamente, sí, era un avión, el tercero, otro C-101, pilotado por el comandante Eduardo Fermín Garbalena, que caía al agua a un kilómetro de la localidad de San Javier, en Murcia, mientras realizaba un ensayo programado. Hace apenas un año, Eduardo hablaba con el jefe de Internacional de la cadena COPE, con Manuel Ángel Gómez, unos días antes del desfile de las Fuerzas Armadas en 2018.
Hay unos márgenes de seguridad, pero la coordinación y la coordinación con los compañeros tiene que ser absoluta. La concentración es altísima durante el vuelo. Pues ese tipo de precisión se adquiere con mucho estudio y practicando mucho.
Bueno, hace apenas una hora se encontraban restos del cuerpo del comandante Eduardo Fermín Garbalena en la zona del siniestro, una zona en la que ya está en la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares, que depende, lógicamente, del Ministerio de Defensa. Ya están investigando todo lo que ha podido suceder. Buscamos la última hora desde COPE Murcia con Javier Herraiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues rota de dolor está la Patrulla Águila este viernes y la Academia General del Aire. Ayer perdía este comandante Garbalena, cuarto fallecido, como decís, en apenas 6 meses y en parecidas circunstancias. A estas horas, efectivos de la Armada y de la Guardia Civil siguen trabajando para rescatar los restos de este granadino de 38 años, un experto en acrobacias arriesgadas. Podrían haberse encontrado ya algunos restos en la cabina. Entre tanto, la investigación trata de averiguar qué pudo fallar. Ahora todas las miradas se centran en esos aviones, los C-101, unas aeronaves que van a ser renovadas en breve, según la ministra de Defensa, pero que a fecha de hoy ya cuentan con cerca de 40 años de servicio. Por cierto, Margarita Robles ya ha confirmado que el lunes sí va a venir a la región de Murcia, pero no para ir a Alcantarilla, como estaba previsto, sino para visitar la Academia General del Aire de San Javier.
Nos centramos un día más en las reivindicaciones de agricultores y ganaderos que mantienen ese pulso con distintas movilizaciones para reclamar medidas que ayuden al sector a salir de la precariedad en la que están instalados. Varias tractoradas han tenido lugar esta mañana para protestar contra los bajos precios que se pagan en origen, si los comparamos con los que después pagamos el resto de consumidores a la hora de comprarlos en los supermercados.
Se han repetido los cortes de carretera en Jaén, en Sevilla, para exigir más apoyo al campo, también en León y Santander, que se han sumado a las concentraciones. Así sonaba esta mañana el centro de la capital cántabra. El ruido de los tractores, habitual ya en los últimos días, hoy también en Santander, en una concentración que ha finalizado ante la delegación del gobierno. COPE Santander, María Agudo.
Más de 240 tractores han tenido literalmente que bloquear las calles de Santander para que las administraciones pongan el foco sobre el sector ganadero. Acompañados de 2.000 ganaderos de toda la cornisa cantábrica, el sector ha dicho basta, no pueden con unos precios abusivos que no les dan margen de ganancias. Nos lo decía María Fernanda, lleva siendo ganadera toda su vida y ahora ve el futuro con mucha oscuridad.
Ha cambiado todo, ha cambiado a mal a peor.
todo, que valen ahora mismo los terneros igual que hace 40 años. Las vacas no valen un duro. Y no hay ayudas, no hay nada.
La manifestación ha concluido con la entrega de un manifiesto a la delegada del Gobierno, Ainhoa Quiñones, para que lo haga llegar al Gobierno central y se adopten medidas que permitan la continuidad del sector.
El Vaticano sigue su lucha contra los abusos. Hoy mismo han presentado un nuevo proyecto. Se trata de un equipo especial creado para asistir a las conferencias episcopales de todo el mundo en la lucha contra los abusos a menores de edad. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
A un año de la cumbre sobre la protección de los menores en la Iglesia, se pone en marcha este grupo de expertos, médicos, juristas, psicólogos, para ayudar a obispos y congregaciones religiosas a proteger a los menores. El español Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, explica cuál es su fin.
Para ayudarles a confeccionar en tiempo rápido las líneas guía que la Congregación de la Doctrina de la Fe ha pedido a todas las conferencias, a todos los institutos que hagan para el tema de la tutela de menores.
El grupo de trabajo durará 2 años y dará cuenta periódicamente de los resultados a la Secretaría de Estado Vaticana. Este asesoramiento servirá de gran ayuda a aquellos países que cuentan con menos recursos.
Y a las puertas del fin de semana, Marta, tenemos que contar que esta primavera adelantada de la que hemos venido disfrutando esta semana parece que toca su fin.
Sí, se nos va buen tiempo, se acerca una borrasca por el norte que va a tapar el sol en media España. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
En Galicia y sobre todo en el suroeste de esta comunidad también lloverá con cierta intensidad en áreas de la meseta norte, puntos de los Pirineos, sistema ibérico y lluvias que serán menos intensas cuanto más al este.
Pues vale, a sacar la ropa de invierno otra vez y el paraguas.
Eso,
y
eso el que lo hubiera guardado. No es nuestro caso, Marta.
Pues si la tenías en el fondo del armario, a primera línea.
No es nuestro caso ni tampoco el de Luis Munilla,
ya te
que
digo yo
viene
que no.
Con el clásico, el coronavirus y con el sorteo de la Europa League.
Eso es lo último, Antonio. Sorteado los octavos de final de la Europa League con doble duelo hispano-italiano con el coronavirus en el ambiente. Los cruces son Inter de Milán-Getafe y Sevilla-Roma. Ida 12 de marzo, la vuelta el 19. El Getafe, después de la gesta ante el Ajax de anoche, a por otro histórico. Hablando de coronavirus, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho hoy que no se han planteado suspender el clásico del domingo, el Madrid-Barça, pero que no descarta partidos suspendidos o a puerta cerrada en las próximas semanas y si es necesario. Ojo que para el Valencia-Betis de mañana, los dos equipos han suspendido las comparecencias de prensa y cualquier acto que no sea estrictamente deportivo. Del clásico Madrid-Barça del domingo 9 de la noche, recuperado Piqué y Hazard, como ha contado Melchor Ruiz en COPE, muy probablemente va a pasar por quirófano. La jornada, recordemos, se abre hoy con el Real Sociedad-Valladolid. Rafa Nadal ya está en semifinales de Acapulco, donde va a jugar con Dimitrov, y en la Euroliga de baloncesto ayer ganaron Barcelona y Baskonia, hoy tenemos el Valencia-Fenerbahce.
Pues esa es la noticia, que el coronavirus no altera el clásico de momento entre el Madrid y el Barça. Sigue ese Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El fin de semana es tiempo de juego. Es tiempo de clásico. Clásico, 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 clásico. Este domingo en COPE jugamos el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Nos vamos al Bernabéu.
Las horas previas, el ambiente, el análisis.
Manolo Lama, muy buena.
Un clásico que puede decidir la liga.
Todo preparado.
Este fin de semana sigue todos los partidos de la liga en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días.
Vive la temporada 2020 de MotoGP solo en DAZN. Siente el esfuerzo, la velocidad, el asfalto. DAZN, DAZN. Ahora más deportes en directo. Solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis y sin permanencia. DAZN.
¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom.
Paga menos en Carrefour y en Carrefour.es con 3x2 en más de 4.000 productos hasta el 12 de marzo. Como en la Spitz Restaurante Dr. Oetker. Pagas 2 y te llevas 3. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor. El momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La Academia General del Aire vuelve a quedar sumida en el más profundo dolor. La Patrulla Águila está rota. Esta mañana se han encontrado restos del comandante del Ejército del Aire, Eduardo Fermín Garbalena. Era de Granada, tenía 38 años y un auténtico experto en acrobacias arriesgadas. Su avión, el C-101, se precipitaba en aguas del Mar Menor. Todavía es pronto para sacar conclusiones sobre este siniestro. La Comisión para la Investigación de Accidentes del Ministerio de Defensa está trabajando en el lugar. Pero hay una pregunta que no solo está presente en la Academia General del Aire. ¿Qué es lo que ha podido fallar? Sobre todo porque estamos ante el cuarto fallecido en apenas 6 meses en circunstancias muy parecidas. Las miradas se dirigen a ese avión C-101, estas aeronaves cuentan con 40 años de servicio, van a ser renovadas en breve, según ha confirmado hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles. Hoy en Mediodía COPE hemos hablado con el subdirector de la Escuela General del Aire. José María Alonso es piloto, es profesor, y ha contado que no se descarta fallo en los materiales del aparato, pero tampoco un error humano.
No podemos asumir que son fallos del avión. Esto ahora se abre un periodo de investigación técnica. Como saben, este avión no tiene caja negra y la única forma de saber si ha sido un fallo de avión o ha sido un fallo humano, pues es intentar recomponer el avión lo máximo posible y ver si hay alguna causa de material.
Además, seguimos pendientes de la evolución del coronavirus. Lo último es que se ha cobrado la primera víctima en Reino Unido. En España hay 33 casos confirmados y preocupa el estado de 2 pacientes en Madrid. Tienen patologías previas y están graves. El resto no hay problema. Lo ha contado uno de los infectados, Herrera, en COPE, el periodista Quique Mateu, que se contagió en un viaje al norte de Italia para cubrir el partido de Champions del Valencia.
Y empecé a darme cuenta que cuando estaban haciéndome las pruebas, empecé a ver los ojos de las personas que me miraban. En los ojos de la gente ves lo que están pensando realmente. Y se les veía miedo, Carlos, tenían miedo. Y eso es jodido, porque yo los miraba diciendo, bueno, o yo me estoy muriendo y no me he enterado, o vivís todos una película que nos está produciendo, ¿no?
Pues igual es esa película ante la que estamos. No se trata de minimizar el brote, pero insistimos en que pese a la novedad que nos ha traído el coronavirus, su incidencia en España es muy inferior a la que cada año tiene la gripe. Completamos la portada con otras 3 noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Llega la borrasca Jorge, que nos va a devolver al invierno.
Viene desde Irlanda y va a hacer que las temperaturas se desplomen 10 grados, salvo en el Mediterráneo. Además, trae lluvias generalizadas y vientos fuertes hasta por lo menos el martes.
Procesado por el intento de golpe separatista del 1 de octubre, José María Jové.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acusa al exsecretario general de Vicepresidencia y a Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda de la Generalitat, de prevaricación, desobediencia, malversación y revelación de secretos. Este procesamiento llega 2 días después de que Jové formara parte de esa mesa de diálogo para Cataluña en la Moncloa.
Reunión urgente de la OTAN a petición de Turquía.
Después de que 33 de sus militares hayan muerto en el bombardeo del régimen sirio con apoyo de Rusia sobre la región de Idlib. El régimen turco asegura que ha matado a más de 300 soldados sirios en una operación de represalia y ha abierto las fronteras para dejar salir a los refugiados hacia Grecia.
Entramos en una nueva etapa del coronavirus en España. Ya no es necesario haber viajado a China, a Italia, a Corea del Sur para contraer el virus. Ya está aquí. Son 33 las personas contagiadas y varias de ellas se han infectado sin salir del país.
Sí, de momento Madrid, Valencia y Canarias acaparan la mayoría de los casos, pero también se han dado en Castilla y León, Cataluña o Aragón.
Bueno, ahora mismo el debate es si así se lo han trasladado al Ministerio de Sanidad, cómo va a afectar el coronavirus a los grandes eventos que hay en las próximas semanas, en los próximos meses en España. Y se mira, Marta, a Valencia.
Sí, pues precisamente en Valencia el periodista Quique Mateu pues contaba que hacía unos días viajó a Milán, es el periodista que está en cuarentena y contrajo el coronavirus, y él decía pues que se siente bien, que no tiene prácticamente síntomas, pero que mantiene esa cuarentena por prudencia a las personas que están en su entorno. Precisamente en Valencia están las puertas de las mayores fiestas del año, decías, Antonio, esos eventos que se pueden cancelar por el miedo al contagio del coronavirus, las fallas en el caso de Valencia. No está viendo de momento esas cancelaciones, pero preocupa y bastante que se puedan celebrar con normalidad. COPE en Valencia, Ana Matamales.
Sanidad ha confirmado un nuevo caso que eleva a 9 los afectados por coronavirus en la comunidad. El paciente, un varón, viajó a Milán y pertenece al grupo de contacto del periodista deportivo, que fue el primer caso que se detectó aquí en Valencia. Presenta una sintomatología leve y, por tanto, se encuentra en su domicilio. Desde Sanidad insisten en lanzar un mensaje de tranquilidad. La consellera Ana Barceló asegura que a día de hoy no hay motivos para suspender ni las fallas ni ningún evento deportivo.
No adelantamos ningún escenario. Cada caso se estudia en su momento y en el momento en que estemos. Hoy en día, hoy no hay ninguna razón para remitirnos a ninguna recomendación ni tomar ninguna medida.
El resto de pacientes siguen ingresados en los hospitales valencianos y sus síntomas siguen siendo leves.
Bueno, todo esto sobre la influencia del coronavirus en España. Vamos a recapitular cómo están las cosas en el resto del mundo, Manuel Ángel Gómez.
Se han detectado los primeros casos en Nueva Zelanda, Holanda, Lituania.
The first case of a coronavirus disease in confirmed in Nigeria.
Y también en Nigeria, según ha anunciado su ministro de Sanidad. En Irán, donde han muerto 34 personas por coronavirus, se ha suspendido la oración de los viernes en Teherán y otras 22 ciudades. Ya son más de 2.300 los contagiados en Corea del Sur, la mayoría en la ciudad de Daegu, en la que las autoridades han decidido cerrar los cines. El parque de Disneyland en Tokio, Japón, no abrirá sus puertas durante las próximas semanas. El director de la Organización Mundial de la Salud dice que estamos en un momento decisivo. En Italia son 17 las personas fallecidas por esta enfermedad. La Catedral de Milán abrirá el lunes, pero no habrá misas.
Además, hemos conocido, Antonio, la primera muerte por coronavirus en el Reino Unido. Y luego está la vertiente económica, las pérdidas que está causando el miedo a este virus. Lo estamos viendo en las bolsas, no remontan, se tiñen de rojo. Es el caso también de la española. Y se están cancelando algunas citas económicas importantes, como el Salón del Automóvil de Ginebra. También está en el aire la Feria de Turismo de Berlín. Todo este miedo, como decimos, se refleja en las bolsas. El parqué madrileño pues ha estado registrando importantes pérdidas a lo largo de toda la mañana y va a cerrar la que posiblemente sea su peor semana en la última década. Vamos hasta la bolsa. Fernando Mañueco, adelante.
Sí, esta semana se va a saldar con una pérdida superior al 11%. El índice IBEX 35 ha pasado en pocos días de 10.000 puntos a menos de 9.000. Es una caída muy vertical, muy rápida, que no se veía desde hace cerca de 10 años. Ha aumentado el temor a que la epidemia de coronavirus impacte con fuerza en los resultados empresariales y también en el crecimiento económico de todo el planeta. Lo único bueno del día es que empieza a suavizarse la gravedad de la caída. La Bolsa de Madrid ha llegado a perder hoy un 4% y en este momento se deja tan solo, con ese tan solo entre comillas, se deja un 2%. Los inversores más valientes están aprovechando la caída de los precios para cargar sus carteras a largo plazo.
Y hoy es protagonista Josep Maria Jové. ¿Quién es este Josep Maria Jové? Bueno, es un exalto cargo de Junqueras, el auténtico cerebro, uno de los cerebros del intento de golpe separatista en Cataluña. La última vez que le hemos visto a Jové ha sido en esa mesa, que llaman mesa de diálogo, mesa de chantaje, otros, entre el gobierno de España y los separatistas. ¿Por qué es noticia? Pues porque Jové ha sido procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y de todo esto, ¿qué dice el gobierno de Pedro Sánchez? Más que nada porque Jové querrá volver a sentarse a la mesa con él. Pues de momento, en el Ejecutivo no dicen nada, Ricardo Rodríguez.
En política cuentan tanto las palabras como los silencios y el gobierno ha optado estratégicamente por lo segundo tras conocer el procesamiento de Josep María Jové, miembro de la delegación catalana en la mesa de negociación. Su presencia en el encuentro celebrado con toda la pompa en la Moncloa resultó un auténtico trágala de Pedro Sánchez, aun cuando hubo tanteos discretos para dejar fuera al señalado como arquitecto del 1 de octubre. Los movimientos, con todas las cautelas, nunca fueron confirmados oficialmente, tan solo en privado fuentes de la Moncloa llegaron a ver inverosímil sentar al presidente con Jové. Al final lo toleraron, pero el personaje más conflictivo para el Ejecutivo fue situado por el servicio de protocolo en uno de los extremos de la mesa. En una clara provocación, el ideólogo del referéndum llevó una Moleskine, idéntico modelo de libreta requisada por la Guardia Civil, con notas sobre el proceso por las que debe afrontar delitos de desobediencia, prevaricación o malversación. La papeleta desde ahora es su continuidad en las citas mensuales. Una patada hacia adelante que Sánchez necesita para mantener viva la legislatura.
Y vamos hasta Bilbao porque tenemos novedades de esos tres jóvenes detenidos, acusados de haber agredido sexualmente a una menor de edad el pasado fin de semana. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora, COPE en Bilbao? Luisa Santiago.
Bueno, pues que el juez ha decretado el ingreso en prisión y de hecho ya están en la cárcel. Son tres jóvenes de 19 y 21 años detenidos por su implicación en la violación de esta niña de 13 años el pasado fin de semana. Son de origen magrebí. Los tres cuentan además con numerosos antecedentes policiales. Se les acusa de esa violación ocurrida durante los carnavales. Fue una mujer la que encontró a la chica sobre las 6 de la mañana semidesnuda y aturdida en una zona de obras de la calle Fica de Bilbao y quien llamó a la Ertzaintza. La víctima había dicho a su familia que iba a dormir a casa de una amiga, pero salió de fiesta.
O sea, la última hora en prisión, estos tres jóvenes de origen magrebí, acusados de violar a esa joven este fin de semana en Bilbao. Salimos al exterior. Hace más de una década, en un pueblo cercano a Lahore, en Pakistán, Asia Bibi fue a buscar agua a un pozo. Tenía sed, así que cogió una vasija que había allí y bebió. Un vecino con el que había tenido problemas empezó a increparla porque era católica y porque está prohibido que beban del mismo recipiente que los musulmanes.
Días después, ese vecino organizaba una turba que agredía a Asia Bibi y la acusaba de haber blasfemado contra Mahoma. A raíz de la denuncia, fue juzgada y condenada a muerte por un tribunal pakistaní. Se le ofreció convertirse al Islam a cambio de su libertad, pero ella siempre dijo que prefería morir como cristiana a traicionar su fe.
La presión internacional hizo que fuera absuelta en 2018, 8 años después de su condena. Hoy Asia Bibi está a salvo de todo esto, está en Francia, donde ha pedido asilo y donde hoy va a ser recibida en el Elíseo por el presidente Emmanuel Macron, corresponsal Asunción Serena.
Emmanuel Macron recibe a Asia Bibi, que desea pedir asilo en Francia, en parte porque se acaba a final de año su permiso de residencia en Canadá y en parte porque aquí vive la periodista Anne-Isabelle Tollé, que ha mediatizado durante 10 años su caso a través de reportajes y libros y firma con ella su biografía Por fin libre, que presenta estos días. El Palacio del Elíseo ha indicado que Francia está dispuesta a acoger a Asia Bibi y su familia, si lo desean, y ello a la espera de regresar a su país porque, a pesar de las amenazas de muerte que pesan sobre Asia Bibi y que lo obligan a desplazarse con un fuerte dispositivo de seguridad, ella espera volver algún día a Pakistán para luchar por la abrogación de la ley sobre la blasfemia que rige en su país.
Y vamos a recuperar la historia de Sheila Barrero. Hace 16 años que fue asesinada de un tiro en la nuca. La joven trabajaba en una agencia de viajes en Gijón, aunque los fines de semana echaba una mano en un pub de Villablino, el pueblo donde vivía con su hermano. Un sábado de 2004 nunca volvió a casa. Según la reconstrucción de los hechos, alguien entró en su coche, se sentó en los asientos traseros y le disparó a bocajarro. La familia siempre sospechó de su exnovio, Borja.
Una línea que siempre y desde el primer momento sostuvo la propia Guardia Civil. Algo que no fue suficiente porque el caso ha sido archivado hasta en dos ocasiones al considerar la Audiencia Provincial de Oviedo que no había suficientes pruebas contra el presunto autor. Los familiares, entre tanto, lo que piden es que se reabra esta causa. Mónica es la hermana de Sheila.
Ante el sobreseimiento, este último sobreseimiento del asesinato, pues consideramos que no es que no es justo, que porque creemos que hay pruebas fundamentales que pueden sentar en el banquillo a una persona, y estamos aquí luchando por que se haga justicia.
La familia de Sheila no deja de luchar para esclarecer su muerte. Esta mañana se han concentrado frente al Palacio de Justicia de Oviedo y allá ha estado Carlos Fernández.
Con lemas como Asturias paraíso criminal o se vende justicia al mejor postor, más de un centenar de personas de distintos puntos de Asturias se concentraban esta mañana a las puertas de la Audiencia Provincial en Oviedo pidiendo justicia por el asesinato de Sheila Barrero hace 16 años y que continúa sin resolver. La jueza sobresiguió el caso al entender que no había indicios suficientes para inculpar al principal sospechoso, el exnovio de la joven. La familia y amigos de Sheila entienden que hay pruebas suficientes, aunque no albergan esperanzas de que se reabra el caso. Mónica Barrero es la hermana de la víctima.
No, esperanzas pocas porque hemos visto el trabajo de que han ido haciendo, bueno, la justicia en torno al caso de Sheila durante estos 16 años, la poca gana de resolución del caso.
La familia prepara otra concentración en Cangas de Narcea y también una marcha por el recorrido que realizó Sheila el día de su asesinato.
Y nos vamos al cine. Marta, es viernes de estrenos y abrimos con la película más humana de los realizadores de Intocables. Nos regalan ahora Especiales.
El mundo se divide en dos categorías: los que ya ni te ven ni te oyen, y los otros
que no abundan mucho.
En esta cinta se rinde homenaje a personas reales que dedican su vida a ayudar a niños y adolescentes con autismo, como los protagonistas Bruno y Malik, un judío y un musulmán.
Bueno, el thriller de la semana llega, como no, de Estados Unidos, The Gentlemen, los señores de la mafia.
En esta selva, cuando el león tiene hambre, come.
Matthew McConaughey y Hugh Grant protagonizan esta mezcla de comedia y mafia que cuenta cómo un hombre de negocios intenta vender su rentable en medio de una trama urdida para robarle la propiedad.
Y un drama basado en hechos reales, Cuestión de Justicia.
Es un juicio construido a base de mentiras.
No me irá a dejar.
No, señor.
Cuenta la pelea del abogado Brian Stevenson, que renunció a una carrera brillante para defender a presos negros en Alabama.
Síguese Mediodía COPE, información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mafre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.